Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Efectivamente, mi papá partió con el Señor este año. El Señor trató con la vida de mi papá desde el año 2010 con insuficiencia renal. Le dio dicha enfermedad de la cual pues el Señor dispuso para llevarlo a su presencia. Fueron 7 años de trato del Señor hacia mi padre, y quisiera decirles que si no fuera por la revelación del Señor en nuestras vidas, no hubiera sido un proceso que hubiéramos podido tolerar. Sabemos bien que es el mismo Señor el que usa cualquier cosa para formar a su Hijo en nosotros. Antes de entrar en tema, les comento rápido, hablando de eso, que mi papá cuenta que en cierta ocasión él estaba orando y le pedía al Señor que le sanara. Le decía con cierta desesperación, le decía: Señor, ¿por qué no me sana? Solo él sabía lo que sufría su cuerpo, lo que padecía en ese momento. Y le preguntaba con ese clamor: Señor, ¿por qué no me sana? Y dice que oyó claramente la voz del Señor que le dijo: porque lo necesitas. Porque lo necesitas. Viene la revelación del Señor, pero con la revelación también viene el aguijón. Lo necesitamos para que la revelación no nos enaltezca. Y ya nos cuenta que todo es para Él, amén. Antes de entrar, les pido que hagamos una oración. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito eres. Señor, gracias por permitirnos verte. Permitirnos contemplarte, Señor. Señor, eres tan hermoso que todas las palabras de toda lengua y todo lenguaje no te pueden describir. Y tú mismo eres el concepto de adoración, al ver que todo ojo te verá, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Señor, gracias por permitirnos hablar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que tú te veas en las Escrituras, a que tú te veas, Señor, y no los vasos de barro, sino a ti. Te pido, Padre, que esta palabra sea bendición para nosotros, y que el fruto que es el carácter de tu Hijo sea también manifestado. En tu nombre oramos, amén. ¿Sabes, hermano? Hay algo que me gusta de lo que es estar en la comunión con el Señor, y logro yo notar que hay cierta, por decirlo así, cierta sintonía o cierto sentir espiritual en el que llegue a estar la iglesia, puesto que la palabra que el Señor me ha dado para compartir con ustedes, el Señor me la había dado hace tiempo, trató con mi vida en ese entonces, pero logro ver que muchas de las cosas que el Señor ha hablado en mi manera personal fueron expuestas ya aquí en el transcurso de estos días. Y eso pues solo es confirmación, ¿verdad?, de que el Señor está hablando a su pueblo, gloria a Él. Que veo que muchas de las cosas que mis hermanos también estuvieron compartiendo, muchas de esas cosas están en sintonía con el sentir de esta convención. Y espero en el Señor que la palabra esté al mismo nivel y en el mismo sentido igual a lo que se ha estado exponiendo a través de mis hermanos. Gloria al Señor, que sea el Señor en esta tarde. Acompáñame por favor al libro de Isaías capítulo 32, Isaías capítulo 32, versículo 1 al 8. Isaías capítulo 32, versículo del 1 al 8, amén. Vamos a leer, dice: He aquí que para justicia, perdón, reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Amados hermanos, el Señor ha hablado en estos últimos años a mi vida de una gran manera en cuanto al tema de la adoración. Sabemos y doy gracias al Señor que veo que es una iglesia entendida en el tema de la adoración, puesto que sabemos que la adoración va más allá de la música. Y el Señor ha hablado a mi vida en este tema, en cuestión de la adoración como un estilo de vida, por decirlo así. De hecho, hay un autor, un pastor llamado Louis Giglio, en su libro Mi Respirar, la adoración como forma de vida, dice lo siguiente, escuchen: para algunos es la oficina, para otros el espejo. Cuando tú sigues el rastro de tu tiempo, tu energía, tu afecto y tu dinero, encuentras un trono. Y lo que sea o quien sea que esté sentado en ese trono es el objeto de tu adoración. Es decir, este autor dice, analiza tu vida, ve tu tiempo, tu energía, tu afecto, todo lo que tú haces, y todo ese camino, si lo sigues hacia atrás, vas a llegar a donde está un trono, y quien sea o el que sea que esté sentado en ese trono es la persona o el objeto a quien tú adoras. Es a quien rindes toda tu adoración y tu devoción. Ahora, ¿sabe qué, hermano? En estos años que el Señor me ha permitido conocer distintos ministerios a través del ministerio de la Alianza de Jóvenes, que el Señor nos permitió servir ahí, que es un ministerio de jóvenes a nivel ciudad, logré notar, déjeme decirle esto, que si hay un tema en el que la iglesia llega a jactarse, tal vez no lo reconoce, pero llega a jactarse, que sabe, que conoce, es sobre el tema de la adoración. Es decir, he notado que todos los ministros o ministerios, todos de alguna forma llegan a pensar o a creer que la adoración que están llevando a cabo en su iglesia o en su vida, no sé cómo poderlo expresar, tal cual, se jactan de que está bien, de lo que estén cantando está bien, de lo que estén haciendo está bien, de que están totalmente centrados, que piensan que su adoración está bien centrada porque de alguna forma vieron al Señor, tuvieron una revelación del Señor. El Señor se mostró a nosotros, por lo cual lo hemos adorado, como lo hemos dicho a través de muchos temas, que como lo vimos, le adoramos, que el Señor lo vi y caímos de rodillas ante Él. Entonces llegamos a pensar, lo digo con todo respeto, que nuestra adoración está bien centrada porque lo vimos, gloria a Dios, así es. Sin embargo, lo que el Señor ha llamado a mi vida es que tan centrada está nuestra vida debido a quien esté sentado en el trono de nuestro corazón. Podemos cantar algo que esté bien, podemos hablar y decir algo que esté bien, que esté centrado, como se lo digo, porque pues, hermanos, sabemos que Cristo debe ser el centro, y hablamos de que todo debe ser cristocéntrico, pero hermanos, en serio, el Señor me ha permitido verlo como si la iglesia lo tratara ya como una forma, como un tabú, como algo que debe ser cristocéntrico, sí debe ser cristocéntrico, y cantamos de manera cristocéntrica, y predicamos de manera cristocéntrica, todo debe ser Cristo el centro, pero el problema es cuando dicha adoración empieza a ser solamente en lo que decimos y en la manera de vivir, no es el centro. No es Él el que está sentado en el trono de nuestro corazón. Hermanos, algo es cierto. Nos vamos convirtiendo en lo que adoramos. Nos convertimos en lo que adoramos. Nos parecemos a eso o aquello o a quien nosotros adoramos. Vea, por ejemplo, el Salmo 115. Yo sé que usted lo conoce, pero vea conmigo. Salmos capítulo 115, vamos a leer versículo de 1 al 9, amén. Dice así: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y Él es tu escudo. ¿Sabe qué, hermano? La Biblia es clara en decir que los ídolos son solo apariencia, ¿verdad? Tiene boca pero no habla, tiene oídos pero no oye, tiene ojos pero no ven, es solamente apariencia, los tiene, pero aparenta. Ahora, eso es precisamente cuando en el trono del corazón de una persona no es el Señor el que está entronado. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a ver apariencias. Empieza a decir, ah, sí, sí, oigo la palabra centrada, pero no oye, no obedece. Sí, sí, veo, sí sé que así debe ser, vi al Señor, pero no hay una visión clara. Lo palpo, lo sé, lo escucho, lo entiendo, bueno, más o menos lo entiendo. ¿Sí me está entendiendo, mi hermano? ¿Sí me explico? Es decir, uno se va convirtiendo o adopta las cualidades de quien está sentado en el trono del corazón de la persona. Y aquí el Señor, la palabra está hablando de que dichos ídolos son solo apariencia. Fíjese qué peligroso. ¿Habrá apariencia en la iglesia? ¿Habrá apariencia? ¿Qué tanto aparentamos? Porque podemos decir, sí, adoramos. Pero allá afuera, hermano. Le digo a veces a la congregación local, ¿cuál es la diferencia de nosotros al mundo si procedemos igual que el mundo? Si los asuntos que llegan a nuestra vida los atacamos igual que el mundo. Si me la hace, me la paga. Es una manera de decirlo ayer. ¿Sí la conocen aquí? Ojo por ojo, me la hace. Por ejemplo, en el trabajo que el Señor me ha permitido estar, dicen mucho, ah, yo le voy a contestar como Él me conteste. Me la hace, me la paga. Es decir, la manera de proceder es tan natural. Hermanos, si cada uno de nosotros afirma tener una revelación del Señor, gloria a Dios, quiero decirle que también nos hace falta lo que es la manifestación de dicha revelación. La revelación nos muestra a Cristo, gloria a Dios. Pero como le digo, hoy en día ya es un decir o una forma, el hecho de que todo sea cristocéntrico, que lo vimos, que tengamos una revelación de Él, y digamos que es cristocéntrico, pero vivamos egocéntricamente. Anhelamos la revelación del Señor y podemos tener revelación. Sin embargo, ¿cuál es la manifestación? Vea, por ejemplo, 1 de Juan capítulo 3 versículo 2. Primera carta de Juan capítulo 3 versículo 2. Aquí lo tengo también en las notas. Lo voy a leer, hermanos, ya lo tenemos. 1 de Juan capítulo 3 versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Saben? Dicen por ahí que las tres claves del aprendizaje es la repetición. Vamos a leerlo una vez más. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Ve lo que dice? Ya somos hijos de Dios, ya se nos reveló, gloria al Señor. Ah, pero aún no se ha manifestado lo que deberíamos de ser. Oiga, ya se reveló y se manifestó. Dice, aún no se ha manifestado, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él. ¿Quién quiere ser como el Señor? Aquí todos decimos, Señor, forma tu carácter en mí, ya no quiero ser yo, sé más tú. Cuando se manifieste, bueno, hermanos, examinemos nuestro corazón en nuestro proceder, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en la escuela, donde sea. ¿Quién se manifiesta más, usted o el Señor? Ya se reveló, ¿verdad? Pero ¿quién se está manifestando en nuestro diario vivir? A veces veo que llegamos a decir, en donde dice la Escritura, que la creación gime o espera por la manifestación de los hijos de Dios. Y se llega a interpretar de una manera a veces muy antropocéntrica al decir, es que el Señor quiere que tú te manifiestes, el mundo necesita que tú te manifiestes. Pero, por ejemplo, Fabián, que tiene tantos defectos, si Fabián se manifiesta, pues lo que sale es Fabián, no sale el Señor. Entonces, no, que no se manifieste Fabián, que no se manifieste usted. La creación gime porque espera al Hijo de Dios, formado en los hijos de Dios, que Él sea el que se manifieste, no nosotros. Porque usted sabe, hermano, los defectos que cada uno de nosotros tenemos. Y si somos nosotros los que se manifiestan, uy, cuidado. Si uno llegan a decir, conocí a una persona que me dijo, de cristianos a inconversos, yo prefiero a los inconversos, porque los cristianos me han hecho tanto daño. En el área que sea. Pero decimos de una manera tan simple, la creación necesita que te manifiestes. Gime, ¿por qué tú te manifiestas? No, no es usted, hermano. Usted no se manifieste, por favor, no, no. Ya hay mucho daño, y con todo respeto, ¿verdad? Ya hay mucho error en nuestro carácter como para aparte manifestarlo. No, que sea el Señor el que se manifieste. Decimos, gloria a Dios, el Señor se reveló. Ayúdanos, Señor, que seas tú el que se manifieste. Que seas tú el que viva, ¿verdad? Y nosotros estar juntamente crucificados. Ahora, el tema que he dado, perdóname, no se lo dije, el título que el Señor me dio, son las cuatro manifestaciones del trono de la adoración. Así, las cuatro manifestaciones del trono de la adoración. Voy a pedirle que vuelva conmigo a Isaías capítulo 32, que es de donde vamos a partir. Isaías capítulo 32. Vamos a leer o a examinar o a dividir los dos versículos de este sermón, que son el versículo 3 y 4, para ver dichas manifestaciones. Isaías capítulo 32, versículo 3. Vamos a ver la primera. Si usted gusta, puede irle encerrando o ahí subrayando. Número uno, hermanos, escuche, es la adoración. La primera manifestación es la adoración que causa visión. La adoración que causa visión. Versículo 3 dice: no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven. ¿Sí lo nota? No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven. Subráyelo, hay que llamarlo así, la adoración que causa visión, no necesariamente la visión, no, hay que mencionarlo así por lo que le digo, de quién está sentado en el trono del corazón. La primera es, la manifestación es la adoración que causa visión. Hermanos, como aquí lo mencionamos, bueno, hay dos tipos de aspectos relacionados con la visión, hermano, se lo voy a decir. Hay dos aspectos relacionados con la visión. Uno tiene que ver con la visión que produce adoración, esa es la primera, la visión que produce adoración, y la otra es la que estamos analizando hoy, la adoración que produce visión. Vamos a ver rápido, sin perder Isaías, póngale ahí su pasador, vea su separador, en Juan capítulo 9, versículos 35 al 38, lo mencionó aquí uno de mis hermanos en una de las predicaciones. Juan capítulo 9, que tengo que avanzar algo rápido para poder abarcar. Juan capítulo 9, versículos 35 al 38. Amén. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, ¿qué dijo? Creo, Señor, ¿y qué? Y le adoro. ¿Sí lo ve? La primera es una visión que causa adoración. Porque lo vi, lo adoré. Y vi al Señor y caí ante Él. Primero hubo una visión que me causó adoración. Gloria a Dios, la revelación. Hubo revelación. Lo vi, le adoré. Esa es la primera. Esa es la que muestra Juan con este joven ciego. Pero la que habla en Isaías es la continuidad. La primera es porque lo vi, le adoré. Pero la segunda es porque le estoy adorando, porque está sentado en el trono de mi corazón, yo lo sigo viendo. Mi vista sigue permaneciendo en él. Nosotros decimos, es que permanezca la mirada en el Señor, ¿sí o no? Los ojos puestos en Cristo. Pero hermanos, fue Él el que se reveló. No fue nuestra mirada la que lo reveló, fue Él el que se mostró a nosotros. Y como Él fue el que se mostró y se siente en el trono de nuestro corazón, entonces por eso permanecemos en Él, por lo que Él hace en nosotros. Porque Él es esa causa. ¿Sabe? Volviendo a Isaías capítulo 32, le pido por favor, póngale su separador. Dice la primera parte así, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven. La primera manifestación, les dije, es la adoración que causa visión. ¿Sabe que la palabra que resalta en esta parte, no se ofuscarán los ojos de los que ven? Pues la palabra que resalta es la palabra ofuscar. La consulté y me di cuenta que literalmente ofuscar significa apartar la mirada. Ofuscar significa apartar la mirada. Entonces está diciendo, no apartarán la mirada los que lo están viendo. Fíjese. No apartarán la mirada los que lo ven. Wow. De hecho, consulté distintas versiones, lo voy a leer rápido más o menos para entender. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, no se cegarán entonces los ojos de los que ven. La Biblia, Dios habla hoy, dice, tendrán los ojos bien abiertos. La Nueva Versión Internacional dice, no se nublarán los ojos de los que ven. La Nueva Traducción Viviente dice, entonces todo el que tenga ojos podrá ver la verdad. Distintas versiones, claro, pero la idea en sí es la misma. Escuche, para la Biblia, desviación es igual a estar ciego. Así lo pone la Escritura. En la Escritura, en la esencia, en el espíritu de esta Escritura es todo lo que está cegado, perdón, desviado, nublado, la Biblia está ciego. Por ejemplo, hermano, para nosotros es muy común, yo estoy seguro que si usted ha manejado cuando hay neblina, ¿ha manejado alguna vez con neblina? ¿O cuando está lloviendo? ¿O cuando va a algún lugar, no sabe bien llegar y dice, bueno, súbete, ahorita llegamos, hombre? Ahí pedimos informes, y aunque nos desviamos, bueno, pedimos informes, y ya cuando llega, sí, llegamos tantito, pero llegamos. O sea, nos atrevemos a hacer eso, es natural, decimos, nada, súbete aquí, le vamos limpiando aquí o con el parabrisas. Pero estoy seguro que no se atrevería a subirse a manejar así, mire. ¿Verdad que no? ¿No se atreve a...? ¿Ontan? Ay, no. ¿Verdad que no se atrevería a hacer eso? No, ¿verdad? Si usted estuviera ciego, si estuviera limitado, no se atreve a manejar. Dice, no, me voy a matar, voy a chocar, voy a hacerlo, no lo hago. Mejor me voy con alguien que sí vea bien y ya confío en esa persona que va manejando. Bueno, para la Biblia es exactamente lo mismo. Estar nublado, estar desviado, es estar ciego. Lo llama así en esta esencia de la Escritura. La mirada desviada es exactamente una mirada ciega. ¿Sabe por qué se lo digo, mi hermano? Pues porque, afortunadamente, la situación en la iglesia es esa. Estamos un poco desviados, pero pues ahí la llevamos. Un poco nublado, sí, mi vida está un poco difícil en estos momentos, pero pues ahí la llevo. Y aunque sí estamos en formación, hermanos, el hecho de tratar de tranquilizar ese dependencia del Señor duerme a la iglesia, a saber que necesita al Señor, a saber que la mirada está nublada. ¿Sabe por qué desviamos la mirada, hermanos? Primero que nada, porque sustituimos el temor en la adoración. La adoración, como decía el pastor Román, debe ir acompañada de ese temor. Debe haber ese temor en la adoración. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 27. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 27. Dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, versículo 25 del capítulo 11 de Hebreos, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Ve el 27: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sabe qué llama mi atención de esto que acabamos de leer? Todos conocemos la historia, ¿verdad? Pero dice, Moisés abandona su vida cómoda, sus deleites, va y se enfrenta obviamente a Faraón, pero dice, no temiendo la ira de qué. ¿Cómo dice en la Escritura? ¿Dice Faraón? ¿Qué dice? El rey. Vean, Faraón no era un gobierno monárquico. No dice, era un rey, aunque sabemos que se refiere a él de un momento. Habla del faraón, porque bueno, era un imperio, ¿verdad? Pero ¿cómo lo describe aquí la Escritura? No temió la ira del rey. ¿Y el rey dónde se sienta? ¿En un qué? En un trono. Entonces yo veo aquí cómo Moisés se abandona a sí mismo, porque dice, dejó los deleites. Se quitó a sí mismo del trono de su corazón. No temió al rey, al faraón. Yo creo que antes de vencer el temor al faraón, tuvo que vencerse a su ego. Tuvo que vencer su anhelo. Tuvo que vencerse a sí mismo. Tuvo que quitarse a él mismo como el que estaba sentado en el trono del corazón. Y es que el hecho de no atrevernos a quitarnos nosotros mismos del trono de nuestro corazón es porque nos rodea un temor a abandonar eso que tanto anhelamos, a abandonar eso que tanto deseamos, abandonar en lo más profundo de nuestro ser lo que decimos en lo más profundo: Señor, no me pidas eso. Te adoro y te canto y lo que quieras, pero no me pidas eso, por favor. Bueno, se lo va a pedir el Señor. Se lo va a pedir. Hay un temor. No me lo pidas, por favor. Porque no, si me lo quitas, hijo. No, hermano. Bueno, eso, hermano. Sobre eso va el Señor. ¿Por qué hay un temor? Hay un predicador que dice, si le temes a Dios, no le temerás a los hombres. Pero si le temes a los hombres, no le temerás a Dios. Hermanos, el temor también tiene un objeto de ser, una razón de ser. Y si este se sustituye, prácticamente se sustituye el objeto de la adoración. Examines, hermano, ¿a qué le teme tanto? ¿Es al Señor? O podemos decir de una manera muy superficial, a perder el trabajo, y que todo eso podemos decir, bueno, es superficial, es material. Sí, hermano, pero usted bien sabe que el corazón es engañoso. El corazón es engañable. El corazón es engañador. ¿Y sabe lo que hace el corazón? Nos vende a nosotros una idea que para nosotros está bien, está correcta. Si mi corazón tuviera Facebook, le doy like a todas sus publicaciones, hermano. Se las compro todas. Así es, todas se las compramos. ¿Y sabe lo que hacemos? Porque a mí el Señor me mostró esto en oración. Yo, un argumento engañoso de mi corazón, yo la compré y dije, sí, corazón, así debe ser. Sí, corazoncito, así debe ser. La compré y ¿saben qué dice? Voy ante el Señor, y espero no ser el único, pero voy ante el Señor y el mismo argumento que le compré a mi corazón se lo trato de vender al Señor. Mira, Señor, mira, por esto. Señor, no. Hay una expresión en México, decimos, a mí no me pican los ojos. No, a mí no me engañan. Hermanos, ¿quién es el objeto o la razón de nuestro temor? ¿Es el Señor? Podemos decir un amén. A ver, búsquele al fondo del corazón. A ver, ponga su corazón y le, a ver, corazón. No, corazón, me, corazón te quiero. No, a ver, corazón. A ver, corazón engañoso. ¿Qué es lo que tanto me da temor? Que si el Señor me lo pidiera, diría, no, me hago para atrás. No, mejor así, aparente. Tengo oídos, oigo palabra. Tengo vista, lo vi, revelación. ¿Verdad que si estamos en eso? Señor, nos ayude. Porque nuestro corazón incluso nos engaña con la revelación. Que haya revelación, sí, que haya revelación y manifestación. Ah, no. Cuando se manifieste el Señor, seremos como Él. Desviamos la mirada porque se reemplaza el gozo también. Vea Salmos 17:15. Dice Salmo 17:15, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Una persona que aparta su mirada del Señor es alguien que Cristo ya no le satisface. Ya no le es suficiente, como decíamos en el canto. Ya no hay esa saciedad o esa suficiencia en el Señor. Ya no es lo único que necesita. Ya es una parte de mi vida, una gran parte de mi vida el Señor, pero necesito algo más para sentirme gozoso y pleno. Sé que lo que estoy diciendo, tal vez ustedes digan, no, en primera la baten y digan, yo no soy así. Bueno, aguas con el corazón que engaña muy bien, ¿eh? Aguas con el corazón que engaña muy bien, hermano. Porque podemos, insisto, decir, el Señor es suficiente, lo es. El Señor es suficiente, lo es. ¿Es el suficiente? Examina, Señor, nuestro corazón, ve si hay camino de perversidad. ¿Eres suficiente para mí? ¿O qué hay que me quite el gozo de manera que necesito a Cristo más esto? Necesito a Cristo más esto otro. De manera que se convierte en un Cristo más. Sí, el Señor, aleluya, Él, más esto otro. Desviamos la mirada, nos hace quitar la mirada de Él porque es el Señor más esto, es el Señor más esto otro. Y es una puntería un poco desviada, pero ahí va. Ahí más o menos, y para nosotros está bien. Bueno, sí llegamos, dale, súbete, sí le damos, ándale. ¿Alguien aquí ha jugado golf alguna vez? Yo no. Bueno, ¿básquetbol? ¿Ha jugado alguna vez básquetbol? Dígame, hermano, tiene la pelota o tiene el palo de golf y está así, va a calcularle. Cuando le pega y pasa la pelota junto al hoyo y no cae exactamente en el hoyo, o en el básquetbol la tira y toca la canasta pero se sale, se la cuentan. ¿Puede usted decirle al referee, cuéntamela, ponme punto? Tocó, mira, pasó tantito, cerquita, cuéntala, cuéntala que tiene, ¿verdad que no? Le dicen, ¿cayó o no cayó? No cayó, no, no cuenta. Bueno, eso hacemos con nuestra vida. Bueno, estoy un poquito desviado, pero pues ahí la llevo. Ahí la llevamos, está bien, mira, así, desviado. No, desviado es igual a ciego. Desviado es igual a ciego. La Escritura dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Oh, qué hermoso anhelo. Qué hermoso anhelo. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y hoy, qué tan común es anhelar ser como Cristo genuinamente. Porque decimos, ¿quién quiere ser como el Señor? Y en todas las iglesias van a decir, amén, es más, hasta allá afuera. Todos dicen, sí, yo quiero ser como Dios, yo quiero amar como Dios ama, y esto y lo otro y lo otro. Pero para ser como el Señor tenemos que quitarnos a nosotros mismos del trono de nuestro corazón. Y ahí hay temor, ahí hay insuficiencia. Y únicamente cuando vemos en verdad al Señor es cuando se da un verdadero anhelo. Fíjese, hermano, que el ojo es totalmente insaciable. Siempre va a querer más. Siempre va a querer más. Escuché una historia, no viene en la Biblia, no se asuste, solo para ejemplificar. La historia de un rey que en cierta ocasión habla con sus sabios, y este rey le dice a todo el reino, mete su mano en el bolsillo, saca un objeto envuelto en un pañuelo, y este rey dice, a ver, el que me adivine lo que tengo en este pañuelo, le voy a dar la mitad de mis tesoros, dice este rey. Es más, dijo el rey, sacó una balanza, la puso así enfrente, y puso, el que me adivine qué es este objeto, estaba tapado obviamente, y lo pone en un lado de la balanza, y dice, y obviamente la balanza hace esto, dice, el que ponga un objeto que pese lo mismo que lo que tengo ahí, le voy a dar la mitad de mis tesoros. Ah, pues ahí tiene a todos buscando y pensando qué querrá decir, a ver, vamos a consultar, búscale en Google, búscale por aquí, por acá, ven consultando, le trajeron tantas cosas, nadie daba, hasta que en eso llegó un sabio, no traía nada en sus manos, se acerca y se agacha este sabio, agarra un puñado de tierra, lo pone del otro lado de la balanza y la balanza se regresa. Entonces le dice este sabio al rey, rey, lo que usted tiene ahí en ese pañuelo es un ojo humano. Y efectivamente era un ojo humano, lo abre. ¿Cómo supiste? Y le dice este sabio, bueno, rey, es que el ojo humano es insaciable, pero al final se va a conformar con un puñado de tierra. Sáciale, búsquele saciar. Pero tarde que temprano, hermano, se va a dar cuenta, el Señor es suficiente. Segundo lugar, la adoración que produce obediencia. Voy a tratar de ir un poco más rápido para aprovechar el tiempo. Isaías capítulo 32, volvamos por favor. Isaías capítulo 32. En el versículo 3, la sección B, dice, ¿ya lo tiene, hermano? Subrayarlo a la segunda parte, es la adoración que produce obediencia. Primero, la adoración que produce visión. Ahora, la adoración que produce obediencia, dice, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Parece refrán, ¿no? Los oídos de los oyentes oirán. Como el poderoso Israel. Vea que dice, ¿los oídos de quién? ¿De los qué, hermano, que dice ahí? ¿Dice de los sordos? No, dice de los oyentes, ¿verdad? Vea que está diciendo, los oídos de los que ya oyen. No está hablando de allá afuera, de los que no oyen, los que están adentro, los que ya oyen. Los oídos de los oyentes oirán atentamente. Sabemos bien que en la palabra, en la Biblia, cuando se nos dice el que tenga oídos, oiga, ¿verdad? Y obviamente el oído tiene que ver con la obediencia al Señor. Oiga. No leímos que en Salmos los ídolos tienen oídos, pero no oyen. Tienen oídos, pero no obedecen. Ya sabemos incluso lo que debemos de hacer, ya sabemos incluso lo que debemos dejar. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos, hermano? Pero dice, cuando el Señor se entrona, cuando ese rey justo se entrona, los que ya oyen, oyen atentamente. Oyen atentamente. En Eclesiastés, no lo busque, Eclesiastés 5:1, le voy a leer lo que dice. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal.
Y en Habacuc 3:2 dice el profeta: oí tu palabra y temí. Escuché tu palabra y temí. Y vea cómo el temor se relaciona completamente con la adoración. La adoración de quien esté sentado en el trono de nuestro corazón, el oír es la obediencia, el que tenga oídos. ¿Sabe por qué batallamos para oír, batallamos para obedecer? Y como decimos en México, ya no le dé vueltas, hermano. ¿Sabe usted que no está sentado el Señor en el trono de su corazón? Ya no le demos vueltas, el corazón quiere que le dé vueltas, ya no le dé vueltas. El Señor no está sentado, no está entronado totalmente. Por eso nos es tan difícil obedecerle, nos es tan difícil oírle. La manifestación de la obediencia es el Señor entronado en el corazón. Simplemente, jóvenes, ¿qué tanto obedecen a sus padres? Los hijos, ¿qué tan buenos son para obedecer a sus padres? Esposas, ¿qué tan buenos son para sujetarse al marido? Esposos, maridos, ¿qué tan buenos son para sujetarse a Cristo? Ah, pero ¿sabe qué? A Cristo no podemos cuestionarle su sujeción y su obediencia al Padre. Simplemente están atentos para oír su voz. Si el Señor está entronado, hay obediencia. Oímos. La tercera manifestación es la adoración que produce entendimiento. Versículo 4 de Isaías 32. La adoración que produce entendimiento, o también produce sabiduría. Dice: y el corazón de los necios entenderá para saber. Proverbios 22:15 dice: la necedad está atada al corazón del muchacho. Ándale. Nacemos necios. Ahí la traemos. Oh, no. Ahí la trae, no se haga. No, que ahí la trae, hombre. Ya no le dé vueltas. Ahí trae la necedad bien amarradita. Bien atada a ese corazón. Ahí viene, hermano. ¿Sabe qué? A la luz de la Escritura hay dos tipos de entendimientos. El entendimiento entenebrecido y el buen entendimiento. Así lo menciona la Biblia. El entendimiento entenebrecido y el buen entendimiento. La palabra dice que cuando el Señor es entronado, hay un entendimiento en el corazón del ser humano. ¿Sabe qué, hermano? ¿Le ha pasado que alguna vez hay algo que no entienda del Señor? ¿O no entiende un proceso en su vida? Y empieza usted a cuestionar al Señor: ¿por qué permitiste que me pasara esto? Yo lo tenía planeado así y pasó de esta forma. Señor, ¿por qué lo permite? No lo entiendo. Eso es necedad, hermano. ¿Sabe por qué? Porque al igual que en esta balanza en nuestro corazón hay lo siguiente: a mayor entendimiento de la Escritura, menor necedad. Y a mayor necedad, menor entendimiento. Y la necedad nos hace ser dejar de escuchar al Señor, nos hace ser tan tendientes a la maldad, nos hace proceder de manera incorrecta. Pero el Señor pone esa balanza. Ah, ¿no entiendes? Ay, no me voltees a ver a mí, es tu corazón necio. No entiendes esto del Señor, no lo comprendes. Ah, no me voltees a ver a mí, es tu corazón necio. Por eso la Escritura en distintas partes de la Biblia llama a los llamados, los llama como los entendidos. Pero los entendidos esto, los entendidos lo otro, los entendidos, con una necedad que vaya menguando. Y que el entendimiento, la sabiduría. Acompáñame al libro de Proverbios 17:24, este quiero que lo busque. Proverbios 17:24, por favor. El Señor habló a mi vida a través de este versículo hace unos meses. Proverbios capítulo 17, versículo 24. ¿Amén? Proverbios 17, 24 dice: en el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Oiga nomás. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. La Escritura dice que los ojos de los necios, ¿qué están haciendo? Vagando. ¿Qué es vagar? ¿Qué es un vago? ¿Alguno de ustedes jóvenes, su papá alguna vez le dijo: ahí andas de vago? Ahí vas de vago. ¿Verdad que sí les dijeron? Ahí andas de vago. ¿Dónde está tu hijo? Ahí anda vagando. Vagando, sin rumbo, sin saber para dónde ir, sin dirección, no estar seguro. La inseguridad, ahí en Saltillo, en México, hay una expresión para los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Se le dice los ninis. Ni estudian ni trabajan. Ándale. Andan vagando. ¿Cuántos ninis habrá hoy? ¿Cuántos ninis? De hecho, esta predica se llama Los Ninis, nada se crean. Los ojos de un necio no sabe qué hacer. No sabe con qué llenarse y anda de una cosa en la otra, de una en la otra, vagando, vagando. Y vea cómo lo dice. Vagan, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta el extremo de la trae otra versión que dice, hasta el fin del mundo. Todo, le voy a decir algo que usted ya sabe, todo lo que está en este mundo, todo lo que está en este terrenal es temporal, se va a acabar. Entonces, un necio, ¿qué anda haciendo? Su vista anda puesta en algo terrenal que se va a acabar. No, pero es que el Señor no es suficiente, tengo que buscar al Señor y también esto, vago. Esto y también esto, terrenal, terrenal con celestial. Bueno, sí, sí me entiende, hermano. Dice eso, la mirada, la vista de los ciegos, ahí anda vagando. Hasta que se le acaben las oportunidades, hasta que no tenga nada más que hacer. ¿En qué anda vagando, hermano? ¿En qué anda vagando? Pero vea la primera parte, dice, en el rostro del entendido aparece la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Cristo mismo es la sabiduría. Y sabe que en su idioma original no dice en el rostro del entendido, dice delante del entendido. Enfrente del entendido, va un entendido y ¡pum! Se aparece la sabiduría, se revela la sabiduría, se muestra la sabiduría. Pero si soy un entendido, además de que se muestra, se revela, Señor, entró hasta en mi corazón. De manera que el hecho de que yo te adore, el hecho de que tú estés entronado en mi corazón, produzca el entendimiento que necesito para ya no andar de necio, para ya no andar vagando, para ya no andar buscando de aquí en allá. Anoche el Señor habló a mi vida y el Señor me retroalimentó con la palabra. ¿Sabe qué? Concluí en muchas cosas. Le dije, Señor, no me gusta andar dando golpes al aire. Están cansados de andar dando golpes al aire. Es por acá, ya iba uno. Es por allá, ya iba el otro. ¿Alguna vez alguien de ustedes ha boxeado? Bueno, no boxeen. Yo tampoco. Pero ¿sabe qué, hermano? Es muy desgastante el tirar un golpe y no darle. Causa mucho cansancio. Tirar un golpe y no le di, es cansancio. Y yo le dije al Señor, ayúdame, ya no quiero ser necio. No quiero dar golpes al aire, que cuando pegue, que descuente. Que cuando pegue, dé en lo que es. Pero ¿sabe qué, hermano? Si está dando muchos golpes al aire, necedad en el corazón. Necedad en el corazón. Y lo andamos buscando allá afuera. No, búsquele aquí adentro. Búsquele aquí adentro. Porque es su mismo corazón el que lo complotea, el que lo sabotea. Es nuestro mismo corazón engañoso el que lo hace. Me encanta cómo Pablo lo decía cuando se ve a sí mismo en Romanos 7. Cuando se ve a sí mismo y dice, miserable de mí, ¿se acuerda? Cuando dice eso, miserable de mí, ve su pecado. Se ve a sí mismo y concluye, soy un pobre miserable. Pero me encanta que empieza a hacer esa pregunta, ¿quién me librará? ¿Quién me librará? Y luego concluye y dice, gloria a Dios por Cristo. Aquí puedo ver a un hombre que se encuentra con su necedad y después se le aparece y le revela la sabiduría que tanto anhela. Porque es un entendido, vio su pecado, lo entiende, comprende su maldad, y creo que concluye como un entendido, soy un pobre miserable, miserable de mí, tengo tanta necesidad, y logra ver uno en Pablo esa necesidad diciendo, ¿quién me librará? ¿Quién me librará? ¡Aparécete! ¡Aparécete! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Pum! ¡Gloria a Dios por Cristo! Hermano, eso es lo que tanta falta nos hace. Ah, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sabe. Este año hicimos un campamento de ese tema, más él, menos yo. ¿Sí o no, padre Stalí? ¿Cuál fue la respuesta que tuvimos en comparación? Hubo menos, porque cuando íbamos a decirle, hermanos, el tema del campamento es más él, menos yo, ¿sabe cuál era la reacción de la gente? Ah, sí, ya lo sé. No, pues, ¿para qué voy? ¿Para qué voy? Ya lo sé. Es más, yo les hago una prédica, invítenme. Invíteme, yo les hago una prédica de eso. Ándale.
Perdóname. Cuando uno entiende, no hay otra vez a su corazón, hermano. Soy necio. Así le dije al Señor. Señor, soy necio. Y eso me dolió tanto, dije, ya no quiero dar golpes al aire. ¿Están cansados? ¿Sí o no, hermano? Es cansado estar fuera del diseño del Señor. Es desgastante. Se cansa uno. Se duele. Es lo mismo que le pasó a Pablo. Se vio. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará? Y se le aparece la sabiduría. Gloria a Dios por Cristo que me libra. Gloria a Dios por Él. Cuarta manifestación. La adoración que produce una palabra puntual. Ahí en Isaías, capítulo 32, versículo 4, dice: la lengua de los tartamudos hablará rápida, ¿y qué? Y claramente. ¿Sí lo ve? La lengua de los tartamudos hablará, ¿cómo? Rápida y claramente, con claridad. Sabemos, hermanos, que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí o no? De quien está entronado en el corazón es de lo que la boca habla. De quien está entronado en el corazón, si nuestro corazón es un corazón que está, que adora de labios, pero con un corazón lejano. Decíamos en esta semana, hicimos una transmisión en vivo, Anita nos apoyó, donde decíamos precisamente, ¿es posible, hermano, separar los labios del corazón? Puedes honrar con los labios, pero el corazón puede estar lejano. Pero si el corazón es el que está sometido al Señor, los labios son como fruto de labios, como decíamos ahorita en la administración, fruto de labios. Pero es más fácil, aceptémoslo, es más fácil separar los labios del corazón. Te honro de labios, pero mi corazón está lejano. ¿Es más fácil hacer eso? Y hermano, eso refleja precisamente, es que dice la Escritura, la lengua de los tartamudos dice, hablará rápido y claramente. Usted puede hablar rápido, pero ¿se le entiende? Conocimos a mis hermanitos de República Dominicana, que mis hermanitos, Dios me los bendiga, pero perdóneme, batallaba para entenderle, mis hermanos, perdónenme. Ustedes entienden, ¿verdad?, por cuestiones culturales, pero nosotros de México así, habló muy rápido, ¿qué dijo? Ahora, no, pues, digo, en todo respeto, perdón, pero no estoy hablando de eso. Pero lo que voy es, podemos ser rápidos para hablar, y con Cristo no entró nada en el corazón. Puede alguien venir en necesidad y le damos una palabra, decimos allá en México, en corto, o sea, rápido. Ah, es que la Escritura dice esto y esto, y el corazón bien lejos. Puede ser rápido, pero hay entendimiento para que sea claro. Hay entendimiento y somos muy rápidos para decirle, lo hermano, este, el otro, y racata, racata, racata. Pero a ver, adentro, hermano. Dice la Escritura, cuando el Señor se sienta en el trono, cuando Él es el Rey, los que hablan, hablan de manera rápida, clara, concisa. Ay, cómo me encanta eso. Esto refleja lo que hay en verdad en el corazón. Vea Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículos 3 y 4. Colosenses capítulo 4, versículos 3 y 4, amén. Dice de la siguiente manera: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Sí lo está leyendo, hermano, conmigo? Otra vez, de 3 y 4. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta, ¿para qué? Para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Vea lo que dice, por el cual también estoy preso. ¿Para que qué? Para que lo manifieste como debo hablar.
para que lo manifieste como debo de hablar. Pero vea, me dice dar a conocer, que el Señor nos dé oportunidad de dar a conocer su palabra mientras estoy preso. Lo que me encanta de una de las cualidades de la iglesia primitiva es que su prioridad en la oración, obviamente usted sabe que la iglesia primitiva, siendo perseguida por el Imperio Romano, su prioridad al orar no era: Señor, líbranos del Imperio Romano, era: Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra. Centrada la predicación, centrada la oración, porque el Señor está entronado en el corazón. Está centrado lo que uno dice, está centrado porque está el Señor y lo manifiesta con sus labios. Señor, danos de nuevo. No decían: Señor, reprendemos espíritu de emperador, reprendemos espíritu de César, lo declaramos, decretamos que reprendemos. No, Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra. Danos de nuevo, Señor. ¿Y cómo lo dice él? Estando yo preso, le pedí al Señor que nos diera oportunidad para poder dar su palabra. Fíjese, gloria al Señor. Le pedí al Señor para que se manifieste. Oiga, ya se le reveló, ya tiene la revelación, pero para que se manifieste como debo de hablar. Órale, ayúdanos, Señor. ¿Sabe qué, hermano? El temor que le podía llegar a tener la iglesia, por decirlo así, al César o al Imperio Romano, no sustituía el temor que le tenía a Dios. No lo sustituía. De manera que se atrevían a desafiar al César, se atrevían a desafiar al emperador, de manera que lo que decían con sus labios era en verdad un fruto de quien estaba sentado en el corazón. Y él es el temor que echa fuera los demás temores. El temerle a él echa fuera a lo demás, a lo que usted le pueda temer. Deberíamos, hermanos, no solo aquí adentro tener palabra. Cuando allá afuera hay gente que pues no conoce al Señor. Y como decía el pastor Raúl, el hecho de ir, ¿verdad? Ir a dar palabra también allá afuera. A gente que está en tinieblas y necesita que el Señor lo saque hacia su luz admirable. Que a los cristianos nos gusta hacer sal en el salero. Nos gusta hacer luz en medio del día. Y ahí nos gozamos, hermano, como no tiene idea. En medio del día, luz. Está bien salado, échale más sal, vámonos. Nos gusta hacer sal en el salero. Pero que el Señor nos dé oportunidad para hablar. Quien lo llegue a necesitar, que sea la palabra, permanecer en el Señor. Hermanos, cuando el Señor está entronado en el corazón, es una adoración que produce visión, es una adoración que produce obediencia, es una adoración que produce entendimiento o sabiduría, es una adoración que produce palabra clara. Lo importante de permanecer en el Señor está en estarlo viendo a Él. Puse un ejemplo un poco simple para que lo podamos entender. Hermanos, yo no toco el piano, el Señor no me ha dado ese don, pero mi amigo Johan toca muy bonito el piano, gloria a Dios. Entonces supongamos que es un suponer, no se va a asustar. Ay, ¿qué está diciendo? Ven. Supongamos que viene el brother Johan y me dice: ¿sabes qué, Fabián? Te voy a transferir todos mis poderes de piano, vas a tocar como yo toco, pero lo único que tienes que hacer para tocar como yo toco es verme a los ojos. Mírame a los ojos y vas a tocar igual que yo. Entonces yo digo: ah, órale. Entonces viene Johan y Johan se sienta ahí y yo me voy al piano. Y ahí estoy en el piano. Y todo diciendo: ¿qué hace Fabián ahí? Fabián ni toca el piano, hombre, ¿cómo se exagera? Y ahorita van a ver, hermano. Ahorita van a ver. Entonces yo empiezo a ver a Johan, a mi hermano, y empiezo yo a tocar. Estoy ahí tocando. Y yo: oh, mira, toca el piano, wow, lo que quiero, estoy yo viéndolo. Pero en eso, hermano, mientras yo estoy tocando y lo estoy viendo, cuando empiezo a fijar, que se empiezan a fijar en mí, empiezo a ver que me están viendo a mí, empiezo a ver los reflectores sobre mí. Entonces, al estar yo viendo a mi hermano tocando y puedo tocar porque lo estoy viendo, y empiezo a ver a los demás, ¿qué pasa con mis poderes pianísticos? Se van por completo porque quita la mirada. Cuando el Señor dijo: permanezcan en mí, permanezcan en mí. Tanto decimos: Señor, déjanos verte, déjanos oírte, danos sabiduría, danos palabra.
Señor, entrónate en nuestro corazón. Entrónate en nuestro corazón. Él es la esencia de la adoración, que lo produce todo. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu diestra nos ha sostenido. No. Hermanos, examinemos nuestro corazón. Póngase de pie, hermano.